Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 425. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Giraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de Citizen Kane, o El Ciudadano como se la conoce, creo que solamente en Latinoamérica, porque leí por ahí que en España, por ejemplo, le pusieron Ciudadano Kane, o sea, hicieron la traducción completa. Una película que es considerada la mejor película jamás hecha en la historia del cine, lo cual... Esto les puede sonar, si no saben esto que les estoy diciendo, les puede sonar exagerado. ¿Por qué? Bueno, esa es una de las cosas que vamos a intentar desarrollar a través de este podcast. Un podcast un poco complicado porque, bueno, justamente al estar hablando de una película a la cual se la describe de esa forma, bueno, nada, hay que estar a la altura, ¿no? Vamos a intentar explicar por qué se considera así y por qué nos parece bastante acertado que se la considere así. Esta es una película que tuvimos la oportunidad de debatir con ustedes, oyentes, en nuestro Cinecú en casa, nuestra versión de nuestro cineclub apto pandemia, como les estamos diciendo. Tuvimos el agrado de contar con la presencia de Citric, o Crítico Cítrico, como tal vez lo conozcan, de Cracosia Podcast, que nos tiró un montón de información interesantísima.
Fue una cátedra básicamente de Citizen Kane.
Exactamente. Sí. Por mi parte, mi relación con el Citizen Kane, no sé, me resulta interesante. Es una de esas películas, si ustedes me escuchan desde hace tiempo y me escucharon algunos de los podcasts, algunos de nuestros programas grabados hace muchos años, sabrán que yo tuve una época cuando estaba en el colegio secundario que alquilaba películas que me sonaba, que había escuchado en algún lado. Esto era antes de internet, por ahí en la tele. Alguien había dicho que tal película era importante para la historia del cine. Como yo quería conocer un poco más de la historia del cine, de repente la veía y la alquilaba. Hace poco en nuestro flamante podcast La Industria hablamos de nuestras anécdotas de Blockbuster. Bueno, si recuerdan, los estrenos normalmente estaban contra las paredes. Yo era de esos raros que cuando no encontraban nada interesante en los estrenos se metía en el medio y buscaba justamente estos clásicos que le sonaban de algún lado. Así descubrí Citizen Kane en un VHS cuando tenía, no sé, 14, 15 años. Y aún con esa... tierna edad, podríamos decir, recuerdo que ya la pude apreciar como la especie de película fuera del tiempo que parece ser.
Que parece no, que es, diría yo.
Sí, sí, exacto. En realidad lo que quería decir es, se nota, bueno, que es una película de los 40 por un montón de razones, pero es tan ágil en cómo cuenta, se siente tan moderna en tantas cosas que realmente, como les digo, a un niño de 14 años no lo aburrió, digamos. Yo todavía no estaba acostumbrado a ver cine tan... que tenía tantos años más que yo. Y bueno, nada, eso me parece que... Eso fue es el primer recuerdo que tengo sobre Citizen Kane. Que pude entender un poco por qué se hablaba, se le tiraba tantas flores a esta obra maestra de Orson Welles.
Sí, yo la vi recién el mes pasado, por primera vez... porque era de esas que, bueno, que les venía postergando porque o me daba un poco de fiaca o siempre tenía otra cosa para ver, entonces no la veía, pero bueno, con CineQ tuve que hacerlo por fin.
¿Tuviste?
Tuve que hacerla, sí. De tarea. Así que recién la descubrí ahora, hace muy poquito. Y sí, es esto que están diciendo, o sea, parece mentira cuando lees el año en el que se estrenó, porque a nivel técnico es una cosa impecable que no se puede creer que la... cómo se logran ciertas imágenes. Creo que por ese lado me terminó gustando mucho más que por la trama o la historia que cuenta, que está buena, sí, pero no es algo que me llegue o no sé. Que sí, que me parece que sobresale más un poco por los logros cinematográficos, que obviamente por eso creo que es considerada la mejor película de la historia, y no tanto por ahí por la historia. Aunque sí, es una linda historia y está contada de una manera atrapante y bastante fuera de lo común para la época.
Sí, que tampoco se puede... Yo no separaría tanto entre lo técnico y lo que es la historia, porque justamente lo técnico está en pos de, de todo el tiempo transmitirte y simbolizar desde la imagen lo que te está contando. Tanto lo que te está contando en primer plano como por debajo y en segundo plano y demás. Todas las capas que tiene.
Bueno, pero antes de empezar a hablar sobre eso, hagamos honor a lo que era Wells, un tipo muy, no sé, egocéntrico. Y Nico, contá vos cómo llegaste a esta película. Así está como completa, completa esa página.
Completamos la trilogía de nuestras historias personales.
Claro, exacto. Ya que se me ocurrió empezar así.
Mi historia igual es bastante parecida a la tuya, Fede, porque también cuando tenía 15, 16 años... ya empezaba, hacía mucho que veía cine, pero no estaba tan metido en lo que es la historia del cine y los clásicos. Y empecé con películas como El Halcón Maltés y cada vez me fui interesando más. Y hacía un poco esto, esta cosa de ir al videoclub e ir a la batea de clásicos. Y así la encontré, la tenía de nombre, vi además, sabía que el capítulo de Los Simpsons del señor Burns y Bobo era toda una referencia a la película. Entonces fue uno de esos casos de que ves la película y en cierta forma no podés dejar de pensar en lo que ya conocías por Los Simpsons.
Claro.
Pero al igual que vos, es una película que me sorprendió mucho y no la tenía tan... la vi solamente esa vez, me había gustado, pero nunca... No es una de esas películas a las que me encontré volviendo. Y esta vez para lo de CineQ la volví a ver y me sorprendió eso. Volver a verla, darme cuenta de lo mucho que me la acordaba, como al haberla visto solo una vez, la tenía como súper fresca en gran parte, y esto que estábamos hablando recién, lo moderna que se siente y lo monumental que es desde toda la realización.
Bueno, justo recién mencionaste a El Halcón Maltés, el primer noir, de John Huston, ¿no? Y yo también la descubrí en aquella época. Es una película que me encanta. De hecho, la considero una de mis pelis favoritas porque me encanta el cine negro. El cine negro bien clásico, ¿no? Con un detective de protagonista, una mujer fatal, un gángster dando vueltas por ahí. De hecho, me gusta mucho más que El Ciudadano Kane por razones personales. Pero ahí tenés una buena comparación de lo que se solía ver, por lo menos la idea que yo tengo, no habiendo visto todo lo que hay para ver de la época. ¿Cómo solía ser una película de la época? Más estática, más teatral, con menos juego de cámara, menos simbolismo, menos que cada plano estaba cargado de simbolismo que buscaba ser especial. Cuando ves a Kane, que si no me equivoco, si no salió el mismo año, salió uno antes, uno después, que El Halcón Maltés, ahí te das cuenta. Por comparación, podés ver muy a la vista qué es lo que hizo Kane, cómo avanzó lo que sería el lenguaje cinematográfico, o lo podríamos decir, lo que podía ser una película.
Sí, como que me parece un poco antes de Kane, el cine era simplemente filmar actores para contar una historia. Y por ahí después de Kane, esto del lenguaje cinematográfico, lenguaje audiovisual, se resignifica un poco porque te están contando la historia no solo con los actores que están leyendo el diálogo, sino con lo que el director te está mostrando y cómo te lo está mostrando y dónde está poniendo la luz y dónde está poniendo la oscuridad. Entonces como que es un poco el nacimiento del cine como se lo conocemos hoy, que es contar una historia no solo con el diálogo, sino con la imagen justamente.
Sí, se puede decir que tomó esos elementos y los refinó, porque en realidad todo lo que usó ya existía, pero la innovación es nunca se utilizó de esta manera y encima todo en conjunto y que todo funcione tan bien.
Sí, como con cada plano estar tomando una decisión narrativa, digamos.
Exacto, expandiendo un poco lo que decías vos, Vicky, esta es una película, como dije, compleja porque mucho de lo que tiene de importante... se conecta con lo que era el cine de la época y la historia del cine, viste, más en macro. En aquella época, el director no era más que un empleado. Y esto es algo que creo que hablamos, es uno de los temas que tocamos cuando hablamos sobre Singing in the Rain. Los grandes directores igual se hacían notar sus sellos. Por ejemplo, John Ford, un director que le encantaba, Orson Welles, según dice, mientras estaba trabajando en Citizen Kane, vio La Diligencia 40 veces. Dice que su mayor, la mayor inspiración para Citizen Kane fue La Diligencia, de John Ford. Bueno, habían directores dando vueltas que ponían su sello, que contaban con imágenes, que cargaban sus películas de simbolismo, pero bueno, tal vez nunca se notó tanto, nunca esto estuvo tan bien hecho como en Ciudadano Kane. Como dice Nico, se supone que el Kane no inventa nada, por ahí lo pone más a la vista y usa un montón de recursos, un montón de herramientas que estaban dando vueltas, como nunca antes nadie había, las había usado.
Es como que Wells termina siendo una especie de sinónimo de cine justamente por esto mismo. El cine tampoco es que inventó algo, sino que todas las otras artes que existían las implementó en algo nuevo. Y Kane termina siendo lo mismo de alguna manera.
Es muy interesante lo que acabas de decir, Nico. Quería aprovechar este pie para hablar un poco de Orson Welles. Si sabes tres cosas sobre el Ciudadano Kane, probablemente una sea que fue dirigida por un hombre que se llama Orson Welles. Y otra de esas tres cosas es que la dirigió con 25 años. O sea, era un pendejo. Básicamente, como le diríamos acá en Argentina.
Sí. Pero viste que los pendejos venían de otra manera antes.
Claro. Eran más adultos.
Claro, tipo, a los 40 te morías, entonces, claro, a los 25 ya era como súper adulto.
Sí, igual aún en la época se veía como que era un niño prodigio, ¿viste? Sí. Un súper dotado. Bueno, y sumado a todo esto, otra cosa a señalar es que es su primera película. Tengo entendido que dejó algunos otros trabajos por la mitad o no sé bien la historia. Lo importante es que, bueno, para la historia quedó que esta es su ópera prima. Y ahí, bueno, vamos a sumando cosas, ¿no? Un hombre que venía del teatro y de la radio, de 25 años, dirige por primera vez y crea una película que revoluciona el séptimo arte de esta manera.
Creo que eso es justamente la palabra, el revolucionar. Era un tipo que hiciera lo que hiciera, mismo su paso por la radio y su momento de narrar la Guerra de los Mundos y crear pánico en las calles, como se rumorea que así fue. Creo que era eso, el tipo hiciera lo que hiciera, se metía y revolucionaba el medio en el que estaba.
Exacto, este hombre tenía una tropa de teatro que se llama Mercury, que aparte de hacer teatro hacían radioteatro, un arte, una forma de arte abandonada y que recién ahora está volviendo en forma de podcast también. Cabe,
del cual Vicky y yo fuimos parte también.
Exacto, yo también, ustedes estuvieron en uno y Juli y yo en otro. Sí, una de las tantas cosas raras que hicimos durante este año tan raro. Pero bueno, cuenta la leyenda que una vez hicieron una adaptación de La Guerra de los Mundos, como decía Nico, que en lugar de ser una adaptación fiel, su primera mitad era como si fuese un noticiero informando que los extraterrestres estaban invadiendo. Cuenta la leyenda, seguramente en muchos lugares te van a decir que está exageradísimo. Que bueno, hubo pánico, la gente se creyó realmente eso, se perdieron el comienzo que decía esto es una presentación de Mercury Theater para la radio, no sé cuánto, y la gente se lo creyó. Causó un impacto tal que llamó la atención de Hollywood. Y un pequeño estudio llamado RKO, un estudio que ya no existe más, pero que en su momento era uno de los grandes, junto a MGM, Paramount, Warner Brothers,
sí,
etc.
Uno de los Big Five.
Exactamente. Que para que se den una idea, otro de sus éxitos es King Kong. Bueno, llama su atención y lo contratan para hacer una película con total libertad. O sea, algo que no pasaba nunca por esto que les decía antes, que el director no, era no mucho más importante que el camarógrafo y que, qué sé yo, el guionista. Todos eran como empleados de la compañía que era el gran estudio. Bueno, este caso fue una de las primeras veces en las que se le dio como cierta importancia al director como un artista y toda la libertad que ello conllevaba. Lo cual también es una locura cuando empezás a juntar todas las demás cosas que estuvimos discutiendo. Tenía 25 años, no tenía experiencia en el cine, o sea, es bastante demencial.
Sí, decían que ni siquiera dejaba entrar a nadie de RKO al set, porque por ahí como que se querían meter a ver qué estaba haciendo, ¿viste? Y medio que no, y le decía a la gente que estaban ensayando nomás, y bueno, esto es como una cosa así, medio una inteligencia rara para que nadie sepa qué estaba pasando dentro del set.
Sí. Aparentemente era un tipo complicado de trabajar, Con el correr de los años lo fuimos conociendo, se lo fue conociendo más y bueno, aparentemente era un tipo bastante ególatra, como dije hace un rato, pero bueno, también un genio, ¿no? Lo loco es que por razones que tienen que ver con, se podría decir, el tema que toca de costado, que desarrolla en El Ciudadano Kane, nunca más volvió a tener esa libertad que tuvo para su primera película. Después pasó la vida luchando contra los grandes estudios o quien sea que le produjo sus próximos trabajos, al punto que, bueno, está lleno de historias de cómo sus películas fueron manoseadas, recortadas, reeditadas por productores. Y bueno, es un poco, cuando lo ves así, es un poco trágica la carrera de Orson Welles.
Es trágica su carrera y es un poco... Como que la película Citizen Kane con una ficción vaticinó un poco también lo que sería la vida de él.
Eso es muy curioso porque, bueno, yo recién estaba tirando el tema de que El Ciudadano Kane es una especie de película biográfica disfrazada, se podría decir, de ficción, de William Randolph Hearst, que era un tipo, digamos, muy con una historia muy parecida a la de Kane en la película. Digamos, si viste Ciudadano Kane, más o menos sabés su biografía, detalles más, detalles menos. Bueno, un tipo con muchísimo poder, piensen en un Magneto de acá en Argentina, un Murdoch, el dueño de Fox en Estados Unidos, un chabón, un magnate de los medios, de esos que, digamos, no tienen tapujos para usar el poder que tienen
para conseguir lo que quieren y para conseguir más poder.
Exacto, de formas menos que éticas, podríamos decir. Uh-huh. Y bueno, cuenta la historia que se enteró de esto y básicamente fue una de las razones, o sea, dedicó mucho de su tiempo en arruinarle la carrera a Orson Welles, al punto de que tipo tuvo mucho que ver con por qué se perdieron algunas películas que hizo después o fueron reeditadas por los estudios, etc. Esto es algo muy, muy interesante que se toca más a fondo, o que en realidad habíamos pensado tocarlo más a fondo cuando hablamos de Mank. La razón por la que estamos hablando de Citizen Kane en este momento es porque, bueno, este podcast se va a subir junto a uno sobre Mank, la última película de David Fincher, que cuenta viñetas de la vida de Herman Mankiewicz, el guionista de Citizen Kane, y más que nada hace énfasis en el tiempo que pasó en un rancho escribiendo el guión de Ciudadano Kane. Es una película interesantísima que ya tuvimos la oportunidad de verla unos días antes de que aparezca en Netflix para poder tener el podcast preparado para ustedes. Y se nos ocurrió que dejemos un poco la verdadera historia de Hearst y su segunda esposa y la relación que tenía Mankiewicz con ellos para esa ocasión. Así, en este momento, nos podemos concentrar más en Kane. Una cosa que se me había ocurrido, como para empezar a hablar de la película en sí misma, es que yo veo como una conexión entre lo que lo llevó a la fama, o por lo menos lo que se dice que hizo que llame la atención de los estudios, la dramatización esta de La Guerra de los Mundos, con el comienzo de la película. En realidad, la segunda secuencia de la película, que es esta especie de noticiero.
News on demand.
Exactamente.
Muy bien, ahí Nico sacando tu talento para el radioteatro.
Claro, estamos haciendo esto que sirva de casting también. Bueno, aparentemente Kane había trabajado como voz, como narrador en algunos de estos noticieros típicos, que para quien no sepa, antes de la creación de la televisión, esto era lo que pasaba por noticieros. Pasaban estos pequeños recortes de noticias antes de una película, lo cual también es un poco raro de pensar qué habrá pensado la gente cuando se sentó a ver Citizen Kane y le pasaron un noticiero sobre lo que estaba pasando. Después ven una viñeta de Xanadu y de Kane, del protagonista de esta película, muriendo en su castillo, y después de repente empieza otro noticiero. Debe haber sido algo bastante confuso, porque está muy bien logrado, que parece que es realmente un noticiero. No sé, hay como una onda falso documental.
Sí, ahí. Parece como que viste 2 minutos de película, se cortó y volvieron a pasar un noticiero.
Claro, por sí. Ahí porque se cagó el proyector y están, viste, viendo qué hacen y bueno, pusieron otro noticiero. Es algo bastante raro. Nunca
encima,
leí nada
encima
de...
Encima es bastante cortamambo porque, o sea, la primera secuencia, que es la de Xanadu y su muerte y Rosebud y todo eso, el tono es como súper lúgubre y casi que parece que estás por ver una película de terror.
Sí.
Y de repente se te corta y te empieza a gritar el tipo ese y te dice News of the World. Y es como, ¿qué pasó? Sí. Es como re loco.
Sí, es un shock. Y sí, nada, yo creo eso, que por ahí se puede ver que al tipo le gustaba la onda falso documental, falso noticiero, porque había hecho lo mismo en Guerra de los Mundos. Después, muchos años después, va a ser un falso documental o algo que mezcla el documental con la ficción en F for Fake. Así que supongo que era una de las cosas que le gustaba al gran Wells.
Sí, y algo también bastante jugado que, más allá de que rompe el tono, ¿no?, de la secuencia inicial con esto de los noticieros, es que básicamente te cuentan toda la película ahí, en esa pequeña secuencia de newsreel, y te dicen, te van marcando como los sucesos de la vida en estos titulares de diario, que después vas a ver suceder ante tus ojos a través de los testimonios de las distintas personas que lo rodearon. Y es bastante también, me parece, para la época, raro narrativamente, como adelantarte toda la trama, como los highlights de la trama y que después vas a ver suceder.
Sí, lo curioso también es el hecho de que vos tenés ahí como una especie de resumen de la película, después esos mismos momentos los vas a ver un poco más desarrollados, pero con lo que te terminás quedando al final de la película es básicamente con eso, con un salpicado,
sí,
de momentos de la vida de Kane, y no es mucho más informativo que lo que viste en ese noticiero.
Sí, yo creo que lo que tiene es la emoción, ¿no? Lo primero que vemos es algo completamente superficial y frío, como los titulares, o incluso se podría decir las noticias, ¿no? Lo que puede llegar a decir un periódico sobre algo, y después vamos a ver esos mismos sucesos contados con sentimiento por las personas que fueron importantes en la vida de este tipo, que ya no está. Eso es algo que me parece bastante interesante. Incluso también he jugado en el sentido de que hay cosas que mencionan en el noticiero sobre las que no se habla a través de la película. La única forma de saber qué es lo que pasó con la primera esposa y su hijo o hija, no recuerdo, que murieron en una especie de atentado, en un accidente de autos que se entiende que no fue un accidente, ahí en el principio. Esa, claro, noticia no se vuelve a repetir a través de la película. Entonces, sí, hay ciertas cosas que se dejan afuera.
Tienes que pausar y leer el artículo.
Sí, sí, tal cual. No, y bueno, después anotar una... creo que es parte de una amenaza que le dice Boss Jim Getty. Nada, tenés que atar cabos. Pero también, agarrándome de algo que dijiste vos recién, Vicky, esto no es lo único que la hace muy especial, en particular para la época, a esta película... A la narrativa de esta película. Nunca antes se había enredado tanto, se había construido un rompecabezas como el que construye Mankiewicz.
Ah, no, pensé que ibas a hacer alusión al rompecabezas real.
También, sí. Bueno, lo que quiero decir es que la película es un rompecabezas. Nunca se había hecho eso. Normalmente, claro, las películas eran más lineales, pedían menos del espectador.
Contar las cosas en orden cronológico, digamos, era como... lo normal. Lo máximo que te hacían era que te empezaban por el final, donde te mostraban cómo termina, y después de ahí empezaban desde el principio, pero no así.
Sí, encima, claro, uno, tal cual. Hoy en día estamos reacostumbrados a que nos cuenten una historia a través de flashbacks o con distintos puntos de vista o de forma no lineal, pero en ese momento es una locura lo bien hecho que está. O sea, es una película que la podrían haber filmado ayer.
Bueno, es bastante conocido esto también, y ahora que vimos Mank, nosotros tres, sabemos que... Esto de que no sé si en realidad ya vino más de parte del guión, esto de contar la historia de manera desordenada, aunque bueno, vemos que en los créditos de la película comparten Mankiewicz con Wells el tema del guión, pero bueno, eso es como una cosa.
Es un tema polémico que también podemos reservar para la segunda parte de esto que estamos haciendo.
Exacto.
Sí, en realidad, viendo la película, hay varias cosas al respecto, ¿no? Hay mucho que viene del guión, y evidentemente fue una de esas grandes ideas de Mankiewicz, contar esta historia a través de esto. Igual, fuera de lo que cuenta la película Mank, aparentemente, yo interpretaría que Mank tomó una versión de los hechos y contó eso, porque hay una polémica sobre eso, sobre quién se le ocurrió inicialmente dedicar esta película a... hablar, o sea, dedicarle esta película a Hearst, este magnate, y de esa forma, de alguna manera, hablar de lo que, de cómo corrompe el poder y de no sé, viéndola hoy en día, es una de esas películas que parece que podrían haber sido hechas ayer, por todos los recursos técnicos, la energía, etcétera. También toca un montón de temas que creo que nunca tuvimos más en la cabeza dándonos vuelta que hoy, ¿no? Yo me quedé pensando, más que las otras dos o tres veces que la había visto, que es una radiografía perfecta de todos los sociópatas que controlan nuestro destino. Todos esos magnates con una cantidad de dinero que nunca van a poder gastar en sus vidas y un poder y una cantidad de poder grosera. Y nada, es una peli que te hace empatizar con Kane al mismo tiempo que te das cuenta de lo pobre tipo que termina siendo, ¿viste? No sé, me parece fantástico y creo que hoy en día tipo no puede ser vista en un mejor momento que este, en el que estamos viendo tanta gente.
Sí, además de eso, también el hecho de que hoy en día vivimos sumergidos en una vorágine de información constante, o sea, los medios son mucho más grandes que en ese entonces, pero son igual de peligrosos. O sea, eso es lo único que no cambió en el transcurso del tiempo.
Exacto, bueno, yo la película esta la vi de nuevo el exacto día de las elecciones en Estados Unidos, que ahora ya pasaron hace 2 o 3 semanas, si bien todavía todavía están discutiendo los resultados.
La perra seguía y seguía.
Los perdedores, digamos. Pero bueno, hay un momento en el que el lacayo, el lamebotas de Kane, dice, después de las elecciones, dice, bueno, sí, aparentemente Kane no va a ganar, así que en vez de imprimir esta portada que tenemos preparada, que dice Kane ganó, imprimamos esta otra que dice fraude en los comicios. Esto era en el mismo exacto momento en el que Trump, o sea, horas antes de que Trump hiciese su primera aparición en vivo, diciendo que, básicamente diciendo eso, si ganamos fue una elección justa, si no ganamos hubo fraude. Trampa, sí, básicamente, sí. Hubo fraude.
Sí, no increíble sé, que
es una
80
película
años
que tiene
después,
casi 80 años.
Sí, sí, pueda mostrar la actualidad. Es como bastante triste.
Sí. En su momento, cuando descubrí esto y bueno, la noticia empezó a salirse de control. Ahora aparentemente ya están tipo, está todo más tranquilo, pero bueno, parecía que podía pasar cualquier cosa allá en el país del norte. Nada, escribí en un tuit eso, que tipo, Citizen Kane no es que... Viste, el típico chiste de tweet sería decir Citizen Kane predijo la política del 2020. No predijo nada, son cosas que se repiten y que los poderosos, son técnicas que los poderosos usan para controlarnos, para usar su poder para confundirnos desde siempre. Pasa que ahora tienen más herramientas, las redes sociales, por ejemplo, o los canales de noticias que no paran, que están dando noticias, entre comillas, las 24 horas. Son cosas que antes no existían. Pero, digamos, cambiaron. Ahora tienen más. Como dije recién, tienen más herramientas. Pero...
Sí, cambiaron los medios, pero no. No lo central, ni la manera de engañarnos.
Y cada cual cuenta, entre comillas, su verdad, así como también cada personaje con el que se encuentra el periodista de Citizen Kane también cuenta su versión de los hechos, digamos.
Claro. Exacto, eso también está interesante. Y es otra de las cosas que tiene de. Maravillosas que tiene la narrativa de esta película es eso, que nosotros no estamos conociendo a Kane tal como fue, sino que lo estamos conociendo a través de los ojos de las personas más importantes en su vida. Por eso cuando escuchamos, o debería decir vemos, la versión de los hechos de Goldstein, creo que se llamaba, su lacayo.
Bernstein.
Nada, se lo ve como un modelo de pibe joven idealista que no se puede equivocar y que todo lo que hace está buenísimo y todo le sale bien. Después cuando pasamos a Leland, que es su mejor amigo de toda la vida, ya bastante desencantado, lo vemos de manera a través de, o sea, con otra luz y así sucesivamente. Igual, bueno, nos fuimos un poco por las ramas con esto de la actualidad, que tenía pensado por ahí dejarlo por un poco más adelante. A lo que quería llegar es que Mankiewicz, hay mucho que viene del guión de Mankiewicz y mucho que también que viene de, hay que decirlo, del inconmensurable talento de Orson Welles. Hay mucho que mucho de esto se transmite también de la forma en el cómo se decidió contar la cosa y tiene más que ver con la edición, la puesta en escena, etcétera, ¿no?
Sí, por ejemplo, cómo cuentan el deterioro de su primer matrimonio, que básicamente lo hacen con una secuencia de montaje siempre en el momento del desayuno, pero a través de los años, Y está contado de manera magistral y es bastante revolucionario también, porque se entiende perfectamente que pasaron un montón de años y se puede ver cómo envejecen los personajes y cómo envejece la relación y se deteriora, y está contado de manera magnífica, y eso sí es totalmente mérito de la edición y de Wells.
Y también hay un gran mérito en el hecho del uso de la autoconciencia de la película, que eso también no era como algo que se remarcara tanto en el cine de esa época.
Sí, es verdad.
Porque ahí estamos, en un relato de Leland, pero lo que estamos viendo es algo que de lo que él no fue testigo en sí, o sea, esos desayunos en la relación de él. Y el director es consciente de lo que está mostrando y cómo se lo quiere mostrar al espectador. Bueno, lo mismo después cuando tengamos la información de Rosewood y demás. Hay muchos momentos así del manejo de la autoconciencia que hace que el espectador se dé cuenta de que lo que está viendo es una ficción.
Sí. En realidad, o sea, este podcast podría durar 6 horas tranquilamente y podríamos hacer un análisis de cada escena, ¿no? Esa escena es maravillosa, cómo se revela, o sea, cómo es una especie de conversación plano contra plano, algo que ya se hacía en ese punto de la historia del cine. Pero bueno, nada, son planos y contraplanos que pertenecen a distintos momentos, y a mí me parece que lo que hace que sea perfecta esa escena es que al final nos damos cuenta de que no eran planos y contraplanos con estas dos personas en la misma posición, sino que la mesa también se fue ensanchando. Y al final vemos que, al principio estaban en una especie de mesa para dos, y al final vemos que es una de esas mesas largas que uno asocia con la gente millonaria que vive en mansiones. Eso me parece una genialidad. Pero la película está llena de transiciones como esa. Ahora se me viene a la mente cuando están viendo el staff de periodistas de no me acuerdo qué otro diario, y hacemos la transición de esa foto que están admirando colgada en una pared a los mismos periodistas en la misma exacta posición sacándose una foto porque ahora son del equipo del diario de Kane. Eso también es una maravilla.
Sí, también este otro momento cuando están como atrás de la vidriera que dice el nombre del diario y circulación, no sé, tantos miles, y después hay una transición y cambia el número, tipo, onda de paso tiempo, y la circulación es mucho mayor, y cambia eso, y también está buenísimo.
Sí, es inteligentísimo, y aparte no repite recursos, todo el tiempo te está mostrando cosas nuevas, eso es lo que tiene de maravilloso, y que es una de las razones por las cuales es una película que da tanto gusto ver hoy en día, que todo el tiempo te está mostrando cosas nuevas.
Bueno, en Cinecut tuvimos el privilegio también de poder desmenuzar en profundidad una escena de la película, y también es un ejemplo de cómo contar y de la profundidad de campo y todo el tiempo, no sé, es como tiene una elaboración tan vasta que podés estar horas hablando de algo que por ahí dura 2 minutos.
Bueno, pero para quienes no fueron parte de Cinecu en Casa, del último Cinecu en Casa, Nicolás, ¿por qué no contás? ¿De qué escena estás hablando?
Sí, bueno, la escena en cuestión es cuando tenemos este flashback del joven Kane, de niño, y donde está este momento en el que básicamente la madre lo está vendiendo, lo está dejando en manos de este banquero, y la escena comienza con una escena en exteriores donde lo vemos a Kane jugando con algún amigo en la nieve. Y después nos enteramos, con la cámara haciendo un paneo, nos enteramos que en realidad eso es una visión de los padres que lo están observando a través de la ventana. Y tenemos esta idea de cuadro, de campo cinematográfico adentro del campo cinematográfico.
Sí, lo que es espectacular de eso es que lo que parecía ser un exterior termina siendo un interior.
Sí, y sin cortar pasamos a la discusión entre los padres.
Exacto.
Y
que lo vemos a...
Y el guardián este... Thatcher,
sí.
Pero sin que salga de campo el niño Kane a través de la ventana.
Sí, y la escena no termina hasta que la cámara vuelve hacia la ventana y se cierra esa ventana. O sea, sí. Es perfecto.
Y bueno, parte del análisis que hicimos sobre esta escena en el Cinecu en Casa vía Zoom fue que, bueno, esta escena queda posicionada en el medio del plano. Uno de los padres, que es el que tiene sus dudas sobre lo que está pasando, está de un lado. Thatcher, el banquero, y la madre, que es la verdadera dueña de la fortuna Kane, aparentemente es la está su nombre, la mina en la que se encontró un montón de... La mina perdida, que se creía que no tenía ningún valor, en la que se encontró un montón de oro. Y que después se da a entender de que más allá de que... Esto no tengo idea si tiene... Si de acá viene la historia de Hearst. Leí algo muy por arriba que puede llegar a ser... Nada, se entiende como que tipo el chabón fue un magnate de las telecomunicaciones, pero que en realidad, en un momento dicen, la mina es la mayor productora de oro de Estados Unidos, algo así, como que en realidad la plata está saliendo de ahí. De nuevo, la meritocracia no existe, el chabón está pudiendo hacer lo que se le da la gana,
sí,
diciéndole a la gente lo que tiene que pensar, como le dice a su primera esposa en esta escena.
Está jugando a ser diariero, pero en realidad es rico por otra cosa.
Claro, algo así, pero su fortuna viene... literalmente de la herencia, no sé, es como más claro échale agua a cómo suelen ser estas cosas en nuestro mundo, en el planeta Tierra, iba a decir. Pero bueno, la cuestión es que en esta escena vemos este enfrentamiento con el niño en el medio, como encerrado en ese cuadrado, en ese cuadro dentro del cuadro, y cuando finalmente al padre, que aparentemente es medio un bueno para nada, lo convencen, cuando le dice que al padre le van a dar una cantidad de plata, y dice, bueno, qué sé yo, supongo que será para lo mejor... Ahí es cuando se levantan, salen a decirle al niño Kane lo que está pasando, que dicho sea de paso, vos recién tiraste como que está jugando con un amigo, creo que la joda es que está jugando solo y un poco te da la idea de que también...
Con el muñeco de nieve nomás.
Claro, tuvo una niñez muy solitaria y creo que también eso es parte de la cosa. Pero bueno, la cuestión es que después el padre cierra la ventana como que se cerró el asunto. Listo, decidimos el destino de nuestro hijo y no es con nosotros.
Sí, la idea que esté enmarcado ahí en ese momento... También es el hecho de que el tipo nunca salió de ahí. O sea, es lo que le quedó siempre, así como también después lo podés ver simbolizado en la bola de cristal.
Exactamente, en la bola de cristal y en el hecho de que lo último que pensó antes de morir es en la palabra que estaba pintada en su trineo. Uh-huh. Y si quieren, hablemos un segundo de Rosebud. Se le dice el MacGuffin más famoso de la historia. Ya en otras ocasiones explicamos lo que era un MacGuffin. Es básicamente un recurso...
una excusa.
Sí, una excusa para poner en movimiento la trama. En el cine cool lo pusimos un poco en duda porque yo el MacGuffin lo interpreto como si algo que no termina teniendo importancia y en este caso es más debatible porque termina siendo más central, no es como...
Claro, acá sí importa lo que es Rosebud, no en otros casos que por ahí no importa, tipo, qué hay en el maletín de Pulp Fiction y todo eso.
Exactamente, ese es el ejemplo que justo estaba por decir. Igual, bueno, hay matices, ¿no? Las definiciones no sirven si simplemente aplican para un caso muy particular, una serie de condiciones, ¿viste? Que tienen que cumplirse todas para que la definición aplique. Se lo considera un MacGuffin. Y nada, desde el vamos está siempre esta discusión de cómo puede ser que en los diarios salió impreso que las últimas palabras de Charles Foster Kane fue Rosebud, si no había nadie para escucharlo. A veces se debate que la enfermera que estaba ahí afuera por ahí lo pudo escuchar, pero en realidad normalmente lo que se considera que es un...
Plot hole.
Sí, un plot hole que está donde está de manera... A propósito, digamos, se dejó. Porque lo importante es que nosotros lo escuchamos. Nosotros el espectador.
Claro.
Y después va a ser un hermoso juego con lo último que vemos en la película.
Sí.
Cuando nos enteramos que es Rosebud, solo los espectadores. Ninguno de los personajes que estuvimos siguiendo, incluyendo a Thompson, el periodista que está interrogando a todas estas personas. Nadie va a saber. Solamente nosotros, y eso es lo más importante, pues nosotros somos los espectadores. Es una cosa bastante interesante lo que hace Kane, lo que hace Wells ahí.
Sí, de alguna manera nosotros estamos más cerca de Kane que lo que estuvieron cualquiera de los otros personajes a lo largo de su vida, de
sí, y al mismo tiempo sigue siendo un enigma, como habías dicho vos, porque claro, nunca podemos ver completo el rompecabezas.
Es como que Wells lo que hace con eso es como premiar un poco al espectador. Te metiste en la vida de este personaje, seguiste todo esto, bueno, te premio con esta información que solamente vos la podés tener.
Pero bueno, para terminar de decir cosas obvias, esta es una película que para los que la vimos a través de los años, o incluso para los que no sé, ya hay cosas que uno da por dicho. Tipo lo de Rosebud, si no sacábamos el tema, se me podía llegar a pasar, porque es algo tan conocido.
Sí, yo incluso, bueno, cuando conté que no había visto la película hasta hace poco... Igual sabía, tipo, Rosebud, sabía que era un trineo, o sea, sabía todo, pero bueno, no la había visto nada más. Pero es algo que se hizo parte de la cultura popular.
Sí, sí, la cultura popular cinéfila, seguro.
Y no cinéfila, no, también te digo, ¿eh? Me parece que debe haber mucha gente que no la vio y sabe lo que es, o sea, básicamente.
Sí, puede ser. qué sé yo, yo estoy seguro de que la primera vez que la vi también sabía que Rosebud era el trineo, tenía una idea, es como, son de esas cosas que ya están dando vueltas, ¿viste? Como dijiste vos, Nico, fue una película muy parodiada en Los Simpsons y mencionada en un montón de lugares. Y si van a, muchas veces si se menciona, si se hace algo, es con el hecho de que Rosebud es el trineo o algo por el estilo, está lleno de ejemplos, así. Porque sí, es una revelación fantástica, tipo muy memorable, a la altura de las mejores...
Que también te termina de cerrar el rompecabezas a vos, privilegiado espectador, como recién dijimos, y que terminás de entender que por ahí el resto de los personajes, incluido el periodista este, es que el tipo en realidad se quedó en esa infancia y se quedó añorando eso, ese momento, y que todo el resto de su vida, donde realmente... parecía que tenía poder y tenía todo lo que quería, en realidad nunca le llenó tanto como simplemente estar con su mamá y jugar con el trineo. O sea, es como que terminás de entenderlo con ese último plano, que solo lo puedes hacer vos, espectador.
Y a mí me gusta pensar también que si Thompson o alguno de los otros personajes hubieran descubierto qué era Rosebud, no lo hubieran entendido igual, no hubieran sabido porque no lo siguieron a él de alguna manera. Entonces creo que no hubieran entendido la importancia del trineo.
Sí, tal cual. Yo tengo esa misma idea, como que por un lado nosotros, bueno, hablemos un segundo de Thompson. Thompson, no sé si considerarlo el protagonista, en realidad el protagonista es Kane, pero Thompson somos nosotros. De hecho, una de las cosas maravillosas que hace en la fotografía de Kane y su director de fotografía, que también hizo magia para esta película,
sí,
Greg Toland. Nunca le vemos la cara a Thompson, al señor Thompson, que también es un, de por sí es un nombre súper genérico, ¿no?
Sí.
Como que podría ser cualquier persona. Está tan bien cuidado el hecho de que, tipo, lo escuchamos, lo seguimos por todos lados, pero descríbanme su cara. Creo que en un par de momentos se la ve, pero en sombras, ¿entendés? Es como que es un fantasma. Sí,
es como una silueta.
Sí, sí. Es como que te queda la idea de que podría ser cualquier persona, podríamos ser nosotros. Entonces, es otra manera más a través de la cual entramos en todo esto. Pero sí, Thompson se supone que está escuchando lo que le cuentan los demás. Nosotros tenemos el privilegio con la magia del cine de ver todo esto. Lo cual sí, seguramente nos da una ventaja que se supone que Thompson no tiene. Pero bueno, como dije antes, esto es una película sobre la cual se puede analizar cada plano. Hay una escena que siempre me quedó, una de esas escenas en donde descubrí, ya más de joven, la segunda vez que la vi estaba estudiando cine, la habré visto a los 20, 21 años, y descubrí pequeñas cosas de cómo Kane contaba, cómo Wells contaba, es increíble que me confunda Wells con Kane. Porque
a mí me pasa exactamente igual lo mismo, es básicamente la misma persona, así que está bien.
Es increíble eso, sí, ahora... Tengo algo para decir sobre eso, pero bueno, lo que quería decir, ¿vieron esa escena en donde Leland cae borracho y conversa y discute con Kane en el periódico?
Sí.
En una película en donde hay muchísimos planos contrapicados, al punto que dicen que tuvieron que cavar huecos en los sets para que la cámara pueda estar lo suficientemente abajo para lograr los planos que quería Wells. Esta creo que es la escena en donde más los vemos desde abajo a los personajes, al punto de
es
que parecen gigantes.
Te llama la atención lo exagerado, claro, de filmarlos de esa manera, porque parece que las piernas miden 5 metros. Es como... Sí, sí. Está como hecho a propósito, súper exagerado, me parece, esa apuesta. Y que sí o sí lo notás y no puedes dejar de observar eso.
Es increíble cómo te hace sentir ese... el ego y el crecimiento del manejo de poder que tiene esa persona, y simplemente con esa apuesta, e incluso la idea de los techos, y que siempre vemos los techos y él en esa posición, contrasta después maravillosamente con cuando lo vemos dentro de Xanadu, que ahí directamente no llegas a verle el techo jamás, es la enormidad absoluta.
Sí. Esto de los techos era también como bastante revolucionario, porque no se solían mostrar los techos, nunca estaban en cuadro, porque generalmente ahí se ponían los micrófonos, las luces, todo ese tipo de cosas.
Entonces, claro, no se solían ver los techos porque no había techos.
Claro, no había
ahí
techos.
Es que ahí notás que el hecho de que Wells viene del teatro, porque la construcción de los sets, O sea, en el buen sentido, el teatro en cine, porque generalmente uno suele decir, ah, es muy teatral, como algo negativo, pero acá es fabuloso.
Sí, lo loco es que me parece que es una de las películas menos teatrales de la época.
Sí.
Así que también me surge eso. Pero bueno, vos recién decías, lo vemos a Kane como un gigante, también lo vemos a Leland como un gigante, que claramente la película simpatiza un poco más con Leland que con Kane, el Leland del amigo, ¿no? Otro detalle sobre lo picado y contrapicado de la cámara, normalmente a Kane y sus secuaces los vemos desde abajo, como si fuesen gigantes, que están muy por arriba de nosotros. Cuando lo estamos conociendo a la segunda esposa, la pobre, ¿cómo era que se llamaba?
Susan. Sí.
Normalmente la vemos desde arriba, como desde el punto de vista de Kane, él parado y ella sentada, y la estamos viendo desde arriba como si fuese poca cosa.
Y lo chiquita que es, o sea, cuando la vemos tipo jugando con sus rompecabezas, armando sus rompecabezas, también dentro de las salas enormes de la mansión, ella es un punto ínfimo dentro del cuadro.
Sí, exacto. Pero bueno, quiero volver a esta escena en donde se confrontan Kane y Leland, porque quería tirar este detalle como la clase de cosa que está oculta en cada plano, en cada escena de esta gran película. Cuando están discutiendo, hay un plano en el que vemos que se asoma la punta de una mesa en donde se ve un vaso de whisky, un vaso con whisky. Pasamos otro plano y mientras están conversando, Kane estira la mano fuera de cámara y agarra un vaso de whisky y lo empieza a tomar. Y para mí lo que hizo acá Wells es presentarte que había un vaso por ahí, porque después cuando lo agarra Kane no parezca que salió de la nada, ¿se entiende?
Sí.
Está constantemente comunicándote usando el lenguaje audiovisual para adelantarte cosas en las transiciones, en todo. Y no sé por qué, les quería decir esto que es muy poco importante porque es algo que siempre me quedó en la cabeza y me parece que es un buen ejemplo de cómo, de lo bien contada que está esta película, porque es algo que prácticamente no es importante, o por lo menos yo no le encuentro ningún simbolismo ni nada por el estilo, simplemente contar algo de una manera extremadamente fluida y sin que te des cuenta de que te lo están contando de esa forma, de que son decisiones sobre cómo contar.
Sí, es como un ejemplo más de lo perfeccionista que era el tipo.
Bueno, y hablando de cosas fluidas que decías, también otra cosa para resaltar es que en esta película vemos a Charles Kane durante muchos años de su vida, y esto se ve en el maquillaje, o sea que también fue una cosa revolucionaria de cómo ir mostrando el envejecimiento de un actor en pantalla sin ningún tipo de CGI, obviamente, sino con maquillaje, y está, la verdad, logradísimo, o sea, en ningún momento se ve alguna cosa cargada o que se vea mal. Me parece que...
Sí, incluso mucho mejor realizado que otras veces que hemos visto también con el mismo proceso, o sea, gente maquillada de vieja y es horrible como queda.
Sí, en películas mucho más nuevas también.
Sí. Ahí tiene que ver mucho también, o sea, tanto el maquillaje como la iluminación.
También. Esto es algo que uno puede dar por sentado, pero sí, aparentemente nunca se había usado el maquillaje con... O sea, nunca se le había dado tanto protagonismo. Nunca se había necesitado tanto que el maquillaje funcione. Algo que me parece muy divertido es que ahora cuando pensamos en Wells, en Orson Welles, pensamos en el Kane joven. O sea, cuando pensamos en un joven Orson Welles dirigiendo Citizen Kane, pensamos en el joven Charles Foster Kane haciéndose cargo del diario y qué sé yo. Aparentemente... cuenta el mismo Wells que se necesitó más maquillaje para hacerlo parecer joven y atractivo que para hacerlo parecer viejo.
¿Viste? Te dije que a los 25 ya eras re grande.
Claro. No, aparentemente el chabón tomaba 40 cafés por día. Obviamente ser así de obsesivo y difícil de trabajar tiene su precio. El tipo ya estaba medio consumido, estaba cada vez más gordo aparentemente, y cuenta eso, que tal vez se necesitó menos para hacerlo parecer el Kane viejo que el Kane joven, si bien también puede ser algo que simplemente decía él, viste, porque lo decía, porque le parecía divertido.
Igual re bien logrado, porque la facha que tiene cuando aparece de joven es increíble.
Claro, eso dice, nunca fui así de atractivo. Más allá de que por ahí de que esté más consumido, de que estaba más consumido, ¿no?, en ese momento de su vida, dice sí, que se usaron un montón de trucos de iluminación, maquillaje, qué sé yo, para mostrarlo como una persona atractiva. Sí, bueno, esto es algo que no sé si... De nuevo, es una película en la que uno ya pensó tanto y se habló tanto que no mencionamos esto. Que, o sea, hay un tema polémico con lo del guión, pero se supone... para la historia quedó como co-guionista, dirigió la película, la protagonizó, se puso en la piel de su protagonista en un montón de momentos de su vida, la produjo, estuvo metido en todas las demás etapas de producción, incluyendo, por ejemplo, sonido y música, que también se considera que Kane trajo cosas nuevas a la mesa en uh-huh. estos apartados. Él venía del radioteatro, como dijimos. En el radioteatro el sonido es clave. En este momento... Había sonido en la el cine desde hacía más o menos 13 años y aparentemente se usaba para ponerle sonido, digamos, a las cosas que se veían en pantalla, más que nada. Lo cual es lógico, ¿no? Pero como él venía del radioteatro, esta película usa el sonido de maneras mucho más creativas, de cosas que no se escuchan, de cosas que no se ven uh-huh. en cuadro. A veces antes de transicionar a una nueva escena se escucha un sonido de la misma. Nada, juega un montón. Por ese lado.
Sí, y bueno, y además de del sonido, la música también es bastante importante para la trama, y el compositor es nada menos que Bernard Herrmann, a quien ya hablábamos, me parece, en este podcast hace muy poco, porque también es el compositor de Psicosis, que hizo la tan icónica música de Psicosis, y aparentemente este fue su primer trabajo, Citizen Kane, así que bastante un semillero.
Sí, se puede decir que es como el primer gran compositor de la historia del cine, de esos sí. que son nombres que al día de hoy se siguen recordando.
Eso me parece una locura. Yo no lo sabía. Me enteré leyendo. O sea, yo lo tengo a Bernard Herrmann como si el tipo que trabajaba con Hitchcock, más que nada, si bien hizo un montón de otras películas. Pero lo loco es que no solo Citizen Kane fue su primer trabajo en cine, sino que venía de trabajar en los radioteatros con Wells. O sea, viene de ahí, una cosa de locos. Y conectado a eso, podemos mencionar también algo que en realidad cuando ves la película, si la ves hasta el final, si no cortás enseguida, aparece el The End icónico sobre la reja y Xanadu. Se ve una cosa muy curiosa, que es el compilado de caras de actores, que es la primera vez que participan en una película, que
sí,
era
en parte
justamente
dice,
parte
como,
de la...
por primera vez, no sé qué, como...
Eso es rarísimo.
Con la participación estelar de... No sé, muy raro.
Bueno, era porque eran sus colegas de Mercury Theater.
Sí, sí, sí. Era
que los trajo
era
todos
la mayoría,
a trabajar con él.
Para la mayoría, la primera película en la que actuaban también, porque venían todos de mucho teatro, pero no de cine.
Y bueno, acá en medio que empezamos a... entramos en la zona de temas que queremos dejar para nuestro podcast siguiente, el de Mank. Porque bueno, está la cuestión de que una vez que se estrena la película, aparentemente por culpa de Mankiewicz, se entera Hearst y su gente de lo que estaba pasando. Empiezan a correr los rumores. Y bueno, Hearst hace todo lo posible por boicotearla. Esta es una película que estuvo nominada a un montón de Oscars, pero que no le fue muy bien. Esto, en ese sentido, es similar a lo que pasó con Singing in the Rain, otra película de la que hablamos hace unos meses, que se redescubre en los 50 y se le da la importancia que tiene con el correr de los años. Si bien, o sea, como dije, estuvo nominada a los Oscars, que en ese momento tal vez eran un poco más, tenían un poco más de prestigio que hoy en día. La crítica la cubrió de flores, se podría decir. Pero bueno, el público no asistió, porque hubo una especie de boicot de parte de los periódicos de Hearst de no darle
sí,
cabida.
Y también un personaje de del poder de Hearst seguramente, y sabemos ahora que vimos Mank, tiene contacto con gente de Hollywood y de salas de cine y todo eso, así que probablemente más de una sala no haya exhibido Kane por su pedido.
Exacto. Claro. Pero bueno, este es un buen momento por ahí para cortar con Kane y recordarles que la historia detrás de Kane la vamos a desarrollar un poco mejor en nuestro próximo podcast, que va a ser sobre Mank. Lo último de David Fincher, un director que curiosamente se puede interpretar como casi tan obsesivo como Wells y con un talento igual de grande también. Así que nada, esperamos que nos escuchen lo que sería la segunda parte, la especie de segunda parte de esto que están escuchando ahora. Les recuerdo que si disfrutan de Quémese después de escuchar, pueden dejar una contribución en patreon.com/quémese. Dejando dicha contribución, van a poder acceder a nuestro chat secreto en donde hacemos un montón de actividades y además a un montón de contenido exclusivo que está subido a Patreon. También pueden invitarnos uno o más cafecitos en cafecito.app/quémese y estén atentos que en @cinecucinecu en Instagram vamos a estar compartiendo toda la información que necesitan saber para participar en nuestros debates vía Zoom como el que hicimos sobre Citizen Kane y otras de las mejores películas de la historia del cine. Porque un poco para cerrar está este tema, ¿no? Se entiende por qué se considera El Ciudadano Kane como una de las mejores películas del cine, pero hay otras. No es algo tipo, no es un tema cerrado, es algo para debatir. Si bien cuanto más sabes sobre El Ciudadano Kane, más entendés por qué se le da el peso que tiene en la historia del cine. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.